COPE Coruña.
Estar informado. Y los trabajadores de Aluibérica, lo escuchábamos en el espacio del tráfico, se han concentrado esta mañana a las puertas de la factoría. Han cortado un carril en la carretera Baños de Arteixo, lo que ha complicado la circulación en la zona, pero a esta hora esa protesta ha terminado y ya se ha restablecido la normalidad en esta zona. Se han concentrado para denunciar una semana más su situación, con la espada de Damocles nuevamente sobre su cabeza, ya que el próximo mes de julio terminaría ese compromiso alcanzado en la venta de las fábricas de Alcoa de Avilés y A Coruña con el grupo Parter para mantener empleo y producción. Juan Carlos López Corbacho es el presidente del comité de empresa y así nos contaba cuál es la última.
Bueno, la situación está mal, no tenemos novas sobre todo este proceso judicial. De momento non trascendeu pois esa sentencia que ten que sair, esperamos nos próximos días, incluso nas próximas horas, pero do polo xuicio que tivo lugar o pasado 20 de maio en na Audiencia Nacional, conflito colectivo polos incumplimentos do ERE e os incumplimentos dese proceso de ese acordo de venta das plantas. Estamos vendo estos días pues noticias pues que no nos gusta nada, que o ministerio vaya a potenciar, vaya a ser promotor de inversións para plantas de aluminio en outras localizacións y nós non necesitamos que se rían de nós desta forma, ¿no? desde a máis alta administración que nos acompañaron a esta solución que está completamente fallida. Estamos pues ante unha estafa tremenda en un año pues mayúsculo y que nos puso hasta aquí. Ahora se dedica pues a potenciar, pues que está bien, que están para eso, ¿no? Para potenciar pues inversiones en otras na industria, pero lo que no se pueden olvidar es do proyecto que les apadriñaron y que les pusieron aquí presumiendo de eso incluso y a nós nos teñen que dar unha salida industrial. No mes de abril estuvemos en Madrid para reclamar unha reunión do Ministerio de Industria, desa mesa que necesitamos abrir casa de administracións para establecer o recorrido industrial, esa viabilidad que necesitamos para as plantas, para manter o noso posto de traballo, e a día de hoxe non sabemos nada. Nos parece un insulto a todas as traballadoras e traballadores o que está facendo neste caso, pois, o Ministerio alardeando de certas inversións en outros sitios cando non teño resuelto pois o piso piloto, non, que era o noso proxecto e a esta solución nos abocaron eles, nadie máis.
O que pasa, Corbacho, é que a espada de Damocles sobre vosotros está aí porque xullo está a volta da esquina. A día de hoxe hai máis posibilidades de peche que de outra cousa?
As posibilidades de peche xa non as teñen as empresas na súa mano. As empresas están sendo investigadas, aquí hai persoas físicas en liberdade con cargos e está intervida a planta e está pues, a UDEF e ese xulgado central da Audiencia Nacional investigando a fondo pues, todos esos presuntos delitos que se relacionan en esa querella criminal e nas denuncias que puxemos desde o Comité de Empresa da Coruña ante o fiscal contra a corrupción e o crimen organizado. Aquí, si alguien vai a pechar as plantas pola súa inacción e, sobre todo, polo abandono ante a solución que nos habían dado, é o propio a Administración Central e tamén quen estuvo aí, que son as administracións autonómicas. Si quen vai cerrar as plantas van a ser eles, non vai a ser as empresas. As empresas fan, en todo caso, o que debería permitir a Administración. E temos claro de que están campando as súas anchas e se un gaño final se materializa, pois a culpa de ser da Administración, de nadie máis.
Se a sentencia dese xuízo do 20 de maio é favorable para vosotros, en que cambiarían as cousas?
Bueno, pois eso é moi prematuro dicilo neste momento. O que cabe é esperar esa sentencia, porque pode ser na liña en que nos reclamamos que ten que ser, pero hay que ver o fundamento de esa sentencia cale a o recorrido que nos da. Entonces es prematuro falar de eso, hay que deixar que os tempos judiciais pues rematen e que se traslade pues a súa decisión e a partir de aí valorar, non antes.
Na fábrica está destraballando, hai traballo?
Na fábrica estamos, hai traballo, como xa dixen en alguna ocasión, un día sí e dous non. Se está mantendo unha situación que se quere aparentar un mínimo de normalidade, que non hai nada normal en esta planta desde fai máis de dous anos e no último ano é algo, pois é un desastre, non? Toda esta gestión. Entonces, esa gestión tamén que está vendo ahora mismo da planta está posta interdita hasta pola Audiencia Nacional e se trasladou incluso ao DEF, pois que se investigue ese vacío de xestión, da dirección, esa falta de unha línea pues, organizativa pues, normal, non? Nunha fábrica de manos. Entonces, producción pírrica, prácticamente inexistente, e un justificable para os tempos en que vivimos para a producción de aluminio primario. Estamos con os valores para a producción de aluminio, pues, máis ou menos vos. Non nos acompaña, está claro, o precio eléctrico que o goberno ten que facelo e ten que, dunha vez por todas, regular ese marco eléctrico que necesitamos para as empresas como a nosa, pero tamén para o consumidor, porque o que está pasando neste país non é normal e sempre tens esa sensación de que aquí se está pues bueno, favorecendo os intereses de catro en vez de facer unha política axeitada para todo o mundo e ter unha industria pues, potente, non? Si o goberno non recapacita e articula pues, ferramentas pues útiles e competitivos o mesmo que en outros países, pues, o pasaremos moi mal en diante, ¿no?
Está claro. Corbacho, gracias.
Nada, muchas gracias a vos y nada, dando noticias y esperamos que os entiendan una jornada de folga pues tranquila, llevar a cabo esta nueva concentración y nada más.
COPE Coruña.
Dice el refrán, por San Juan a sardiña molla no pan. En este día es tradición saltar la hoguera y comer sardinas para espantar as meigas. Cada vez está más cerca el 23 de junio, el día más largo del año y la noche más corta. Ya se siente el olor de las sardinas a la brasa. Jugosas y sabrosas admiten múltiples formas de ser cocinadas. Consumir alimentos de temporada siempre es una buena idea y las sardinas en verano es cuando más ricas están. Es un consejo de COPE y Supermercados Gadis.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE más 99.9.
¿No te ha pasado ponerte ropa después de mucho tiempo y encontrarte un billete en el bolsillo? Son sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi, la compañía de fibra y móvil que te hace la vida más simple y que ahora ha subido los gigas de sus tarifas. Por ejemplo, ahora puedes tener fibra para tu casa y 25 gigas acumulables en el móvil por solo 34,95. Y si quieres ver tu factura, compartir gigas o cambiar de tarifa, lo haces todo desde la aplicación de Lowi, la mejor valorada del sector. Recuerda, fibra y 25 gigas por solo 34,95 precio final. Por algo, en Lowi somos ya más de 1 millón y ahora puedes contratar Lowi en tu tienda Vodafone.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE más 99.9.
Y ha sido detenido un vecino de Arteixo por traficar estupefacientes en la terraza de un local de hostelería. Según la Guardia Civil, las pesquisas comenzaron tras una llamada telefónica que alertaba de estos hechos. Tras localizarle, la benemérita encontró entre su vestimenta un trozo de hachís de casi 36 gramos. Seguimos ya en COPE Más, en el 99.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
Juanito,
Pues ha llegado el día. Mañana es ese día. Por fin le vamos a ver la cara al nuevo outlet del Corte Inglés en Marineda City. Aunque algunos afortunados ya han tenido ocasión de verlo en esta jornada. Pati Blanco es el director regional de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales del Corte Inglés en Galicia y Asturias. Pati, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué nos puedes, cómo nos puedes describir? ¿Cómo es ese outlet que ya habéis podido ver esta mañana antes de que el resto de mortales pongamos el pie en el mismo mañana?
Bueno, pues lo que se puede ver es un espacio totalmente transformado, con unas implantaciones muy muy llamativas y atractivas en las diferentes, sobre todo, puertas de acceso, tanto desde el mall de Marineda como desde el propio Corte Inglés, desde la planta baja. Está repartido en dos plantas. En la planta primera, donde antes estaba toda la oferta de moda de convencional del Corte Inglés, que se ha trasladado a Ramón y Cajal, pues ahora veremos toda la oferta de moda desarrollada en las diferentes divisiones, tanto de hombre, de mujer, de niños e infantil, deportes y accesorios y complementos de hombre también. Es decir, todas las áreas, incluso pues, departamentos de baño, bueno, etcétera. Y ahí, bueno, pues con un desarrollo de un concepto de negocio, pues yo creo que va a ser muy muy impactante, porque lo que pretendemos sobre todo es que sea la experiencia de compra del cliente lo mejor posible, lo más cómoda, lo más ágil, en espacios muy grandes, con accesibilidad a la visión de la mercancía, pero también al tacto de la mercancía, donde se pueden comprobar los precios del antes y del ahora, apoyado también una serie de pantallas donde se puede hacer esa comparación de precios, con dos grandes cajas centrales, una con 10 y otra con 8 puestos, con pantallas donde se va a reproducir el modelo de fila única para agilizar también todo ese proceso de pago, porque lógicamente es el producto se compra en clave de autoservicio. Y luego toda la mercancía que existe es la que va a estar expuesta, es decir, no va a haber tallas en almacén, o sea, con lo cual se va a producir una rotación bastante grande del producto, es lo que pretendemos, y también una renovación para que, lógicamente, pues oye, con el tiempo, las semanas y tal, pues haya renovación de producto que suponga también el que haya una mayor frecuentación de público, que lo que se encuentra en una semana, pues a la siguiente, pues a lo mejor ya no se lo encuentra y hay un producto nuevo, ¿no? Y lógicamente, pues el gran atractivo de los precios, ¿no? Que hay un antes y un después muy considerable, que llega al 70% casi en lo general, pero en uso de algunas prendas hasta el 80%. Y luego, bueno, pues esos son 10.000 metros aproximadamente de moda, ¿vale?
¿Y de cuántas marcas estamos hablando?
Uf, marcas, más de 150 marcas.
Un amplio abanico,
150,
¿no?
Marcas además nacionales e internacionales de prestigio, pues como Hackett, Polo Ralph Lauren, como Pepe Jeans, como George Jones, bueno, hay de todo tipo, ¿vale? Como Only, bueno, podríamos estar hablando de un relatorio muy grande. Y lo mismo nos vamos a encontrar en muebles también, aunque en un espacio más pequeño, unos 2.500 metros, y eso ya los encontramos en la planta segunda, que se hace desde las escaleras. Y bueno, yo creo que también es una implantación muy llamativa. Ahí tenemos toda la división de muebles y de hogar, incluso con textil. Hay un área pequeñita también de bazar con juguetes, con maletas, una zona de puericultura para pequeños. O sea, bueno, yo creo que es un concepto muy atractivo y sobre todo muy muy cómodo.
Perfecta fotografía la que nos has descrito, Pati, pero lo importante es que mañana nos acerquemos, a partir de mañana, a este outlet del Corte Inglés en Marineda City. ¿Por qué habéis decidido, en este caso, hacer esta reordenación de la oferta?
Bueno, porque creemos que era una oportunidad muy grande el tener la posibilidad de ofrecer al público de La Coruña y de la comarca, pues una posibilidad de complementar ya la potente oferta que tiene la ciudad en cuanto a diferentes modelos de negocio en el ámbito comercial, pues quizá faltaba un gran outlet urbano, ¿no?, insertado en la ciudad. Y luego, lógicamente, el desarrollo del modelo que está realizando el Corte Inglés, este va a ser el tercero a nivel nacional, pero de una ciudad, por decirlo, importante, un núcleo exclusivo, va a ser el outlet de Coruña. Y luego porque tenemos un espacio privilegiado mercado como es el que ofrece Madridera, que nos permitía sobre todo segmentar la oferta, ¿no? Y concentrar la oferta en lo que es el Corte Inglés, en su desarrollo más tradicional, de lo que todo el mundo conoce, pues en el centro Ramón y Cajal, el cual también, una vez que terminemos con el proceso de transformación de Madridera, pues iniciaremos también un proceso de mejora, que también se va a poder visibilizar en unos meses, y lógicamente pues el desarrollo y las condiciones que ofrece la Marinera pues serán inmejorables, ¿no? El mismo hecho también de poder ser parte de un propio centro comercial como es Marinera, digo, puerto de públicos, y entonces bueno, yo creo que incluso no es que ya por la fuerza que pueda generar el mundo, sino también yo creo que queremos que podemos poner nuestro granito de arena para ser un punto de atracción y motivo de visita, ¿no? Y poder también, tenemos que traer un tipo de público que lógicamente pues, va a ser muy muy interesante para lo que representa el propio, no solo el Corte Inglés de Marinera, sino el resto del complejo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la ilusión, como te puedo transmitir, son muy grandes y estamos muy convencidos de que va a ser un éxito la acogida.
Seguro que sí. Decías antes, Patty, esto cuando se ha terminado ya lo de Marinera City, vamos a empezar ese plan de reordenación en el Corte Inglés de Ramón y Cajal. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí?
Bueno, obviamente se van a mejorar las últimas plantas del centro, la cuarta, quinta y sexta, ¿vale? Vamos a hacer un desarrollo de mejora de espacio y de segmentación para los públicos de la oferta. Al final también se todo el mundo del deporte que estaba más constreñido antes en la planta séptima, pues se baja la planta sexta, y no sé, modificaciones también que aparte toda de ocio y cultura, etcétera, porque son divisiones que van a hacer su desarrollo precisamente comercial en Ramón y Cajal, para que lógicamente el Corte Inglés de Marinera tenga otro sector de distribución. De hecho, mantenemos en Marinera, pero ya es un tema, vamos, finalizado, la ubicación de los departamentos de electrónica y de electrodomésticos en la planta baja de Marinera. Es decir, no tenemos la planta a nuestra planta de Marinera, pero la potenciada y más ampliada la vamos a tener en Ramón y Cajal.
¿Mañana qué hora abrimos el outlet?
Pues abrimos a las 10 de la mañana y el horario habitual como el Corte Inglés, o sea, porque esto estamos dentro del Corte Inglés, o sea, que es de 10 de la mañana a 10 de la noche, de forma ininterrumpida. Y luego otro de los valores es que también nos va a permitir, y eso también es un poco el termómetro que nos ha servido para apostar por el modelo outlet, el termómetro lo hemos medido a través de nuestro portal Primerity, donde ya se puede, bueno, desde hace tiempo de desarrollar las compras de mercancía en clave de outlet, y lógicamente el crecimiento que hemos tenido de dos dígitos de esa línea de negocio nos ha supuesto profundamente un poco para seguir trabajando en esa clave omnicanal en la que está puesto todo el interés y todo el esfuerzo del Corte Inglés para desarrollarlo, es decir, darle valor al espacio físico de nuestros centros comerciales, pero lógicamente complementándolo con nuestra portal online. En ese sentido, es un modelo muy bueno para
Patty, enhorabuena, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra acogida, como siempre.
Pues a partir de mañana, 10 de la mañana, todo el que quiera ver ese lavado de cara que se ha hecho en el Corte Inglés de Marinera City, reconvirtiéndoles en el gran outlet, lo podrá hacer a partir de esa hora, de las 10 de la mañana.
Si te gusta el golf, tienes una cita con las pruebas Golf Cope Galicia. Los mejores campos y los mejores premios y regalos. 4 y 5 de junio en Valderrois, 18 y 19 en Campomar Narón, 9 y 10 de julio en el Real Aeroclub de Santiago, 30 y 31 en Club Golf Mondariz, 20 y 21 de agosto en Golf Meis, 10 y 11 de septiembre en el Golf Saz Oleiros y el 23 y 24 de octubre en el Real Club de Golf de La Coruña. No lo dudes y apúntate ya.
Vamos a echar ya la vista atrás. Estamos a 10 de junio y un 10 de junio de 1989 Salvador Fernández Moreda se convertía en el primer socialista que presidía una diputación en Galicia. En este caso era la nuestra, la de A Coruña. En 1999 se inauguraba el tramo del paseo marítimo entre Las Esclavas y el Millennium y hoy celebramos el Día Internacional de la Heráldica y el Día Mundial del Modernismo. Y 51 años cumple hoy Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla, el alma mater de Mojinos Escocíos. Y los vecinos del Castrillón han mostrado su malestar por la situación del complejo deportivo del barrio, terminado pero sin abrir. Ramiro Otero es el presidente de la Asociación de Vecinos del Castrillón, Urbanización Sotoyar, y así nos resumía el sentir de los vecinos tras reunirse con los diferentes grupos de la oposición y tras escuchar en el Pleno la respuesta del gobierno local a esta situación.
Bueno, lamentar, ¿no?, la intervención del portavoz del ayuntamiento sobre una reunión democrática que se tuvo con la oposición para trasladar las preocupaciones que tiene la vecindad del barrio de Castrillón sobre la paralización de la apertura del complejo deportivo, y lo único que se dijo fue a, digamos, de alguna manera, a poner, digamos, el movimiento vecinal en una situación de no hacer, digamos, de hacer oídos sordos, ¿no?, sobre lo que pueda democráticamente hacer una asociación de vecinos, que no es otra que defender los intereses de los vecinos sobre algo que lleva más de 20 años paralizado. Y que este gobierno, pues, para las pintas que tiene, va para largo, ¿no?, la apertura de esto. Y es lo que nosotros estamos demandando, que se abra esto con carácter urgente y con la gestión pública, tal y como está encomendado en la resolución, en la encomienda que tiene la empresa pública en Musa, ¿no? Y que fue, digamos, un documento hecho por el propio gobierno del PSOE.
El problema aquí, Ramiro, está en tomar una decisión sobre la forma en la que se va a gestionar el complejo. De ahí viene el retraso en la apertura.
Claro, entre otras cosas, de ahí viene el retraso. Hay que tener en cuenta que lo que sea aquí hay que decidir es quién va a gestionar este complejo deportivo, teniendo en cuenta que hay uno cerca, que es el complejo de San Diego, y que los dos pueden ser beneficio para la gente del barrio, pero que en todo caso nosotros vivimos en una orografía alta y que en este momento lo que pide la gente es que se abra el complejo, ¿no? Y se abra con, digamos, la posición clara de lo que se va a decidir es que el complejo deportivo del Castrillón va a tener futuro. Y si se pone en manos privadas con un complejo alto, digamos, y más grande que el complejo deportivo del Castrillón, pues nosotros podemos, entendemos que las empresas, una empresa privada, va a buscar los beneficios, sin más, ¿no? Y ahí es donde tenemos, digamos, la desconfianza de hasta dónde se va a apostar por este complejo deportivo.
¿Por qué creéis que el gobierno local está apostando por esa gestión privada?
Bueno, pues la verdad que no lo entendemos. No sabemos qué intereses pueda haber, ¿no?, para hacer un cambio de posición del gobierno, porque tiene un informe de la encomienda que es que recomienda que la gestión sea pública por la situación que se da en este complejo deportivo, y de golpe y porrazo, con un informe del anterior concejal de deportes, de golpe y porrazo, pues toma una decisión de cambiar el criterio, ¿no? Y no sabemos cuál es el motivo.
Decías antes, Ramiro, que claro, que una empresa privada lo que busca es el beneficio. Si se llevara a cabo esa gestión privada, ¿qué consecuencias tendría para vosotros, para los vecinos, esa gestión privada?
Bueno, pues la gestión privada es lo que no sabemos qué consecuencias tendría, pero en todo caso estamos convencidos de que ante una situación de dos complejos deportivos con influencia de un número de socios mayor uno que otro, pues siempre va de alguna manera a beneficiar, o va la empresa privada, va a querer, ¿no? Apostar por el más grande en contra del más pequeño. Eso siempre, las empresas privadas, lógicamente, están para ganar dinero. Nosotros eso no lo ponemos en cuestión, pero que ponemos en cuestión que queremos un complejo deportivo que tenga futuro.
El 17 de junio habéis convocado un acto informativo para los vecinos en las que vais a informar de la problemática y valorar posibles acciones. ¿En qué estáis pensando para esas posibles acciones?
Bueno, se trata de explicarle a los vecinos la situación que tenemos, ¿no? Con respecto al complejo deportivo, y que sean ellos también que decidan opinión qué es lo que quieren hacer, ¿no? Para, digamos, de alguna manera, presionar al concello para que esto se abra con carácter inmediato.
Ramiro, pues muchas gracias.
Un saludo. Hasta ahora.
Estás escuchando
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
Vamos ya con el deporte.
Deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, no pudo ser.
No. Al final el Lema Coruña perdió de 4 puntos, 72-68, en el tercer y definitivo partido en la pista del Granada. Había llegado 1-1 al último encuentro. El Lema Coruña, que desaprovechó la oportunidad de colarse en la final del playoff de ascenso a la Liga CB en el Palacio de los Deportes, y era complicado porque había que ganar por segunda vez a domicilio, por segunda vez en tierras andaluzas, ante el que ha sido el mejor equipo en la fase regular. Y lo tuvo, y eso que no hizo un buen partido el cuadro de Sergio García, porque sobre todo tuvo unas estadísticas de tiro bastante malas para lo que en ellos es habitual, pero aún así tuvo en los últimos segundos un triple de Zach Moragan para ponerse por delante y a lo mejor probablemente colarse en esa final, porque casi dejaba sin tiempo a los andaluces para la última posesión, pero el balón del base tocó en el hierro y finalmente el rebote fue para los andaluces, que encestaron dos tiros libres para poner el 72-68 en el marcador. De todas maneras, gran temporada de Lema Coruña, que sigue dando pasos hacia adelante. Esta temporada no ha podido ser, pero van a seguir peleando porque nuestra ciudad tenga un equipo en la máxima competición de baloncesto nacional. Y el técnico Sergio García hablaba al final del partido de esa jugada de Zach Moragan, que en otras ocasiones ha sido el héroe del cuadro naranja, marcando, bueno, encestando canastas prácticamente imposibles. Ayer le tocó pues fallar, y no quiere Sergio García que se carguen las tintas contra el base.
Yo pediría que no seamos tan ventajistas de centrarlo en una acción de un jugador. Es decir, el partido es muy largo, hay muchas cosas, y lo mismo que se le habló de un día, ahora confío, espero y deseo que no le tiréis piedras encima.
Pues no puedo estar más de acuerdo. Mira, esto es así, el deporte es así, y cuando tú coges una responsabilidad, pues hay dos opciones, o que tengas éxito o que no lo tengas, y en este caso, bueno, pues falló. Pero en tantas ocasiones ha conseguido hacer canastas prácticamente imposibles y dando victorias fundamentales al Lema Coruña, que creo que no se puede tirar, pero ni vamos, ni una ni media piedra, ni un corcho, si me apuras. Sí, claro que da pena, porque ¿sabes qué pasa? En una eliminatoria 3, cuando ganas el primer partido es que lo ves ahí, y encima el segundo lo tienes en casa, en el Palacio de los Deportes de Riazor, y entonces dices, bueno, es que tengo una oportunidad histórica. Pierdes el segundo y dices, bueno, venga, pero tengo esa tercera. Pero al final no pudo ser y va a ser el Covirán Granada el que se mida, en este caso, al Breogán de Lugo por una plaza en la CB, con factor cancha otra vez a favor de los andaluces, que como te decía antes, fue el mejor equipo en la segunda fase de la Liga Regular y por eso va a poder disputar como mucho dos encuentros en casa.
Bueno, y Macay a punto de caramelo, ¿no?
Sí, mira, más que a punto de caramelo, simplemente está a falta del reconocimiento médico, ¿sabes? Las pruebas médicas que hay que hacerle antes de poder anunciar de forma oficial un fichaje, pero también te digo, es que está totalmente cerrado, firmado, dos temporadas, más una tercera si juega una serie de partidos, el acuerdo es total y Macay va a regresar a casa. Pero entiendo que hay un poco de nerviosismo, porque como anunciamos, creo que recordar que fue el lunes, que estaba fichado y que estaba cerrado y se sigue sin hacer oficial, antes se hizo público la llegada de Diego Aguirre, alguno puede pensar, bueno, esto es el Depor, ya he vivido varias de estas, ya verás que al final un fleco de no sé qué, que no sé cuánto es, nada, tranquilidad total y Amacay va a jugar en el Depor, simplemente queda el reconocimiento médico. Y está muy cerca Alberto Quiles, que es un delantero que llegaría procedente del Recreativo de Huelva. El interés lo anunció y lo adelantó nuestros compañeros de la Radio Galega y hemos podido saber que vamos, que el Depor cuenta con que va a cerrar este fichaje. Es verdad que tiene otros pretendientes, por ejemplo Albacete, que por cierto hoy ha presentado a Rubén de la Barrera como nuevo entrenador, pero en la plaza de Pontevedra están convencidos de que Alberto Quiles va a jugar en Riazor.
Bueno, y recordabais ayer esa efeméride, ¿no?, del Murcia.
Sí, es que vaya tela, qué programón. Yo animo a todo el mundo a que escuche el programa o incluso la entrevista a Stojadinovic, que fue el héroe marcando los dos goles contra el Murcia. Nos daba un dato, Suso Reboreo, nuestro técnico, maravilloso. Cuando el Depor gana la Liga, en el año 2000, ahí estaba Stojadinovic con la camiseta del Depor y saltó al campo. O sea, imagínate, porque es que ha pasado poco tiempo en Coruña y ha pasado poco tiempo en el Depor, pero se ha hecho del Depor. Y de hecho, así se mostraba de emocionado cuando se le decía, es que estás en la historia de un club con grandes nombres como Bebeto, Mauro Silva, y el chico se emocionó y menos mal que estuvo un poco rápido Dobarro porque si no, nos llora en directo.
Pero yo cuando veo que por el Deportivo ha pasado un Bebeto, un Mauro Silva, un Donato, y que mi nombre figura entre leyendas del Deportivo, no es que me... Mira, no me hagas llorar.
No, ¿qué coño vas a llorar? No queremos emocionarte, Zoran, pero es que es la verdad.
Sí, cuando mis hijas ven que mi nombre figura estos nombres, yo estoy no orgulloso, estoy, no sé qué decirte.
¿Ves? Tuvo que entrar ahí un poco, pobre, al quite de barro porque se nos emocionaba.
Sí, se notaba que se iba a poner a llorar, sí.
Sí, pero bueno, la verdad es que también demuestra el deportivismo y lo que sienten los colores. Gente que no se ha formado aquí, incluso que no empezó su carrera profesional aquí, pero que le llegó hasta el corazón, la afición, nos contaba un poquito que él entendía, y ha estado en varios equipos, en Austria, en el Mallorca, pero que aquí en A Coruña la gente vive para el Depor, que es una parte fundamental en su vida. Y es algo que yo creo que es algo que tiene el Depor y que no tienen muchos clubes. Y cuando hablamos de que hay más de 20.000 socios en Segunda B, de la gente que está detrás, creo que este tipo de cosas y recordarlo con este tipo de personas que vivieron momentos tan importantes como ese ascenso en el año 91, creo que demuestran la importancia que tiene el Depor para mucha gente y para la ciudad entera. Y si le va bien al Depor, le va bien a la ciudad de A Coruña.
Sin duda. Bueno, hoy empieza la Copa del Rey para el hockey.
Sí, tambores de guerra, porque el Liceo va a ganar la Copa del Rey. Va a ganarse, estoy convencido. Yo vivo feliz porque estoy seguro que el domingo va a alzarse con el título.
Y ciudad.
Claro, en el Palacio de los Deportes de Riazor. Hoy es la final, hoy los cuartos de final, mira, ya me voy adelantando. Hoy son los cuartos de final a partir de las 9:45. Voltregá Liceo, el conjunto de Juan Copa que evita al Barça, al todopoderoso Barcelona, hasta una hipotética final. Oye, que se tiene que clasificar el Barça, que yo el Liceo ya estoy convencido de que va a estar en esa final. Y la verdad es que va a ser una fiesta del hockey, aparte de la Copa del Rey y la Copa de la Reina. La verdad es que, bueno, van a ser días muy bonitos y muy importantes. Y todo aquel que le guste el hockey, que le guste el deporte, tiene una cita en el Palacio de los Deportes. Y hoy en Deportes Cope Coruña hablaremos con una leyenda verdiblanca para que nos diga un poquito cómo se ganan Copas del Rey. Porque este tipo con el que vamos a hablar es que lo ha ganado todo, absolutamente todo.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Por cierto, los jardines del Pazo de Meirás van a abrir al público el último fin de semana de este mes. ¿Y cómo van a ser esas visitas? Pues básicamente así, como explicaba el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.
Unas visitas que serán lógicamente controladas, es decir, serán unas visitas guiadas, serán unas visitas que se establecerán fundamentalmente en la página web del Ayuntamiento, en este caso de Sada, que estamos trabajando con ellos, que ellos van a ser los que hagan la gestión de las visitas.
Y el sábado 19 de junio, el Museo de la Cerveza de Estrella Galicia, MEGA, celebra su segundo cumpleaños. Para celebrarlo desde hoy y hasta el próximo 14 de junio, MEGA va a sortear en su página web, en mundoestrellagalicia.es, nuevas experiencias y entradas para esas nuevas experiencias y para asistir al concierto del grupo gallego Bayuca en su web mundoestrellagalicia.es. Y hasta el 30 de septiembre se puede ver en el Museo Militar la muestra que repasa las andanzas y anécdotas de Tintín en relación al mundo militar. La exposición recorre los álbumes de las aventuras del reportero, destacando las referencias castrenses, vehículos militares o situaciones de guerra. Rafael, su despegue como estrella musical se produjo a principios de la década de 1960. En 1982 recibía un disco de uranio por las ventas de más de 50 millones de discos durante su carrera musical, un premio único en el mundo entregado tan solo a Michael Jackson y a Queen. Este es uno de sus grandes éxitos, Estar enamorado. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Si percibes el llanto más callado,